que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Cabuya, donde tejemos rebeldías desde la radio. Hoy por acá agradecemos los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgar en este programa, que sin eso no podría ser posible su realización. Aquí arrancando con una mañanita fría, y parece que el agua nos ha traído buenas noticias para la región mesoamericana, pues ayer se dio la liberación de varios presos y presas políticos en Nicaragua. Y quizás, bueno, esto trae un poco de esperanza. Y a ver qué sucede en ese país. Sabemos que hay muchas cosas por resolver, pero está bueno que cosas como estas pasen y por eso queríamos arrancar con eso el programa de hoy. Hay otras cosas que están pasando en nuestro país en el tema político y que generan tensiones relacionado con reforma fiscal, el proyecto de la ley antihuelgas y ciertas modificaciones que vienen a afectar las garantías, servicios y ciertos derechos en nuestro país. Para eso, un compañero de nosotros, Alberto Castro Salazar, que está haciendo su trabajo de práctica en Voces Nuestras, nos preparó una nota acerca de la manifestación que el APCE convocó la semana anterior. Proyectos de ley pretenden prohibir la huelga política. APCE convoca huelga intermitente contra proyectos de ley que afectan derechos de la clase trabajadora, entre ellos la educación dual, la declaración de la educación como servicio esencial y la exclusión de ciertos productos de la canasta básica con la reforma fiscal. Pasamos a la información.
En Costa Rica, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APCE, se lanzó a una huelga intermitente que comenzó el jueves 6 de junio con una marcha masiva que salió del Parque Central de la capital con rumbo a la Asamblea Legislativa, exigiendo que no se aprueben una serie de proyectos de ley que perjudican los derechos y libertades de la clase trabajadora. Escuchamos a Roblin Apu, secretario general de la asociación.
Bueno, esta organización, cumpliendo con el mandato de su afiliación, de sus bases, está iniciando hoy la lucha ya formal en contra de los proyectos de ley que pretenden criminalizar la protesta social en ese país, impulsado por los diputados de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides y Yorleni León, en el cual tratan de acallar al pueblo costarricense.
De acuerdo con el comunicado de la presidenta de APCE y la Secretaría General, voceros de la huelga, el movimiento se da en respuesta a los proyectos de ley 20.786, Ley de Educación Dual, 21.049, proyecto que impondría la prohibición de la huelga y la disolución de sindicatos como medida punitiva, 21.097, para declarar la educación como servicio esencial exento de huelga, y el 21.336, Ley Marco de Empleo Público, donde se introduce al empleo público el concepto de salario global. Igualmente, la huelga se opone al impuesto de valor agregado sobre productos que fueron excluidos de la canasta básica, a la reforma a las pensiones que establece la unificación de regímenes de pensión y a los retrasos en trámites de recargos y dedicación exclusiva, que APCE cataloga como el incumplimiento de la ley 9.655. Como huelga intermitente, este movimiento convocó a sostener la protesta durante el viernes 7 y los martes restantes del mes de junio, con actividades regionales. Igualmente, desde APCE señalaron la intención de lanzarse a una huelga ininterrumpida de una semana al regreso del periodo de vacaciones en caso de que no se atiendan las demandas del movimiento. La marcha congregó a una multitud de asociados de APCE y representantes de distintas agrupaciones políticas y sectores de la sociedad civil, quienes hicieron claras sus demandas y denuncias frente a diputadas y diputados del Congreso Nacional. La economista Sofía Guillén resaltó la importancia de este movimiento.
Hemos dicho la verdad. Lo que sucede aquí nos importa a todos porque nos afecta a todos, desde el empleado privado hasta el empleado público, desde quien tiene un negocio en San José, Alajuela o Heredia, hasta quien tiene que vivir las situaciones tan difíciles gente, Punta Arenas, Guanacaste y Limón, también le importa al agricultor, le importa todo el sector agropecuario.
Así también lo hicieron las y los representantes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Escuchamos a Ana Castro Arias, de la Regional 18 de Punta Arenas.
Tenemos que permitir que el gobierno nos cohiba de nuestros derechos, principalmente el derecho a la huelga. Y es importantísimo también y bueno que no solo los sindicatos y el magisterio participen en ella, sino que también el pueblo entero, porque así hacemos más presión y el gobierno tal vez caiga la razón de que no tienen que actuar como están actuando.
Y ahora a Germán Sanabria Carrillo, de la base de APSE de San Martín de Guápiles.
Bueno, es un medio de presión. De un lado es un medio de presión para protestar ante el mismo gobierno acerca de lo que ellos pretenden aprobar. Estamos presionando de esta manera, estamos públicamente manifestándonos en contra de estas políticas. De otra parte, estamos mostrando también la unidad de nuestro propio sindicato, la unidad de como trabajadores que somos. Estamos manifestando de esta manera que no somos unos cuantos, sino somos una multitud realmente a nivel del país que estamos protestando para que el gobierno se dé cuenta que no se trata de algunos, sino que se trata de la mayoría de la clase trabajadora y en este caso del sector educación.
La presidenta de la asociación fue contundente en señalar la responsabilidad del gobierno en las causas de las huelgas que ahora quiere acallar.
Hoy tengo que decirle al gobierno que si él está cansado de las huelgas, entonces que legisle, que gobierne para todo un pueblo y no nos verá en la calle. Porque hoy el que está cansado es el pueblo trabajador, el pueblo de Costa Rica, de tanto atropello a la clase trabajadora, de tanto impuesto, de tanto desempleo, y no hay políticas que vengan a solucionar ese problema y que active la economía de este país. Por eso le decimos, si usted está cansado de las huelgas, entonces gobierne para el pueblo.
Aquí estamos en La Cabuya y acabamos de escuchar esa nota de nuestro compañero Alberto, que nos muestra cómo está la situación en el sector de educación y que nos muestra el descontento considerable que existe ante todo lo que se nos viene, y por eso vamos a hacer una especie de exorcismo espiritual y vamos a acudir a los orígenes musicales latinoamericanos y prácticamente mundiales, que es la música africana. Escucharemos del último disco de Carlos Santana, una colaboración con Concha Wicca, y nos interpretan este tema impresionante, lleno de energía y con ganas de ponernos en lucha, ponernos en resistencia. El tema se llama Batonga. Esto es Santana, Concha Wicca, aquí en la 101.9 Radio U.
La Cabuya, luchas justas y dignidad.
Y estamos de vuelta en La Cabuya, y para arrancar, no puedo yo arrancar sin mandarle un saludito a Dani y a Leo, que están por allá en la cabina, en los controles, manejando diferentes cuestiones técnicas, porque ya saben, estamos explorando la cuestión de la transmisión de Facebook Live. Entonces, si nos quieren acompañar también por esa vía, lo pueden hacer. Si no, ya saben, en la 101.9 FM Radio U nos pueden acompañar. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el tema de la salud mental en nuestro país y cómo ahorita realmente se están generando ciertas situaciones crisis que manifiestan cómo es una situación desatendida. Para eso nos acompañan dos personas. Laura Chacón, quien es la presidenta de Fundamentes y coordinadora del programa Escucharte del Hospital Nacional Psiquiátrico, que trabaja el tema de prevención infanto-juvenil. Además, es docente acá en la Universidad de Costa Rica. Y también nos acompaña Helga Arroyo, quien es psicóloga del Hospital Nacional Psiquiátrico también, coordinadora del programa Casitas de Escucha en Talamanca y Limón, y también es docente acá en la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo están, chicas?
Bien. Hola, muy bien. Gracias.
Bueno, ellas van a estar hoy por acá compartiéndonos un poco su experiencia de trabajo en el tema, y le pedimos a la gente que nos esté escuchando que si tiene preguntas, comentarios, sugerencias, nos puede escribir a lacabulla@vocesnuestras.org, que nos envíen mensajes o audios de WhatsApp al 83053777, repito, 83053777, y también nos pueden buscar en Facebook como La Cabulla, donde también nos pueden hacer comentarios, preguntas, sugerencias o cualquier cosa que les surja con respecto a este tema. Y también estamos en Instagram como La Cabulla Radio. Les recordamos que estos programas quedan disponibles en la página web de Voces Nuestras y que también se puede escuchar por la aplicación que está disponible en las tiendas digitales. Enviamos un saludo a Radio Turrialba y a Radio Élite de Coronado, donde también se da la retransmisión de este programa, y al medio de comunicación lavía.cr, donde también se comparte el material que producimos por acá. Y bueno, ya para arrancar con la entrevista de hoy, chicas, ¿qué entendemos por salud mental? Para irnos encuadrando en el tema y que la gente sepa cómo podemos conceptualizar esto y a qué nos referimos como en la vida cotidiana.
Bueno, en realidad mi concepto de salud mental es directamente el lazo social. Uh-huh. Es el cómo nos relacionamos cada uno de nosotros con la comunidad, con las personas próximas y con las personas lejanas. ¿Qué hacemos para entregar algo de generatividad y qué hacemos por nosotros mismos a su vez? No hay posibilidad de pensar salud mental si no la pensamos desde una vía social, es decir, comunitaria o en relación con los otros.
Okay. Ahí tal vez quisiera agregar también que nosotros mantenemos un enfoque, un abordaje psicosocial donde nos posicionamos bastante críticamente sobre el concepto de la OMS que define salud mental, porque en la conceptualización que se hace, se habla del bienestar del individuo y se pone la responsabilidad en la persona y no en el sistema o en la estructura que genera que las personas en estos contextos de violencia y exclusión materialicen el sufrimiento. Entonces, nosotros no atribuimos la responsabilidad a la persona, sino, como lo señalaba Laura, a esta construcción de lazo social. Y para nosotros la salud mental es la posibilidad de un vínculo y de relaciones humanizantes.
Ok, entonces dimensionamos esto como ese relacionamiento social, pero de que obviamente repercute sobre el individuo. No lo vemos entonces solamente desde el plano como de la atención individual, que a veces creo como que en el entendido, eso es en lo que uno piensa, ¿verdad? Como así que esa persona maneje su estrés o trabaje ese trauma o ese proceso que vivió, sino que entonces lo vemos como ese tejido de relacionamiento.
Es un tejido de relación donde de alguna manera la manifestación de sufrimiento sí debe buscarse en la posibilidad de ser escuchado y de ser ayudado profesionalmente. Pero nosotros, para realmente pensar a nivel nacional, nosotros tenemos que pensar a nivel de salud mental como lazo social, es decir, como una posibilidad que todo un conjunto social dé respuesta, principalmente, tal y como lo planteaba Helga, a los expulsados, a los excluidos, a aquellos seres que están en mayor condición de vulnerabilidad psicosocial.
De acuerdo. Y entonces, si preguntáramos, por ejemplo, ¿quién debería procurar la salud mental? ¿Cuál sería la respuesta?
Todos nosotros. Todos nosotros. Uh-huh. Pero la salud mental está en la familia, está en los barrios, está en las comunidades, está en las escuelas, está en las universidades, está en el trabajo, en todas las instancias de relación social. Ahí es donde nosotros tenemos que evocar una posibilidad de relación que sea saludable y no maltratadora.
¿Cómo ven ustedes el contexto en nuestro país del trabajo con respecto al tema? Porque quizás sí es más común decir, mira, tengo gripe, voy a irme a atender. Uh-huh. O me pasó tal situación, me lesioné, ¿verdad? Como buscar eso porque se ve, es visible y es físico. Pero este tema, ¿verdad? Que es como de valorización de nuestros procesos internos y demás.
Yo soy absolutamente crítica del manejo que se ha dado en los últimos años, es decir, las últimas décadas en relación al bienestar humano de este país. Nos hemos olvidado que el recurso más importante de nosotros, nuestro país, ha sido el recurso humano. Nos hemos olvidado del trabajo en las escuelas y realmente los niños están en las escuelas en condiciones de alto sufrimiento. En las comunidades también. La exclusión ha sido enorme y además de esto, ha habido una situación en donde me importo yo y solamente yo. Y esto se ha perdido y es una Costa Rica que antes no fue así y que en este momento realmente es muy difícil para nosotros realmente llegar a ciertos convencimientos en donde se puede uno preocupar del otro cuando lo único que está preocupado es en la competencia o en la destrucción del otro.
También es importante entender, bueno, que cuando hablamos de salud mental hablamos de un derecho. Uh-huh. Y ciertamente tenemos una política nacional de salud mental que tiene un desfase de 2 años, como señalaba el informe de la Contraloría, que no se articula, que no se implementa, y en esto que señalaba Laura, que además estamos situados en un contexto capitalista y neoliberal que expulsa a lo diferente. Y que además responsabiliza a las personas de este bienestar y no articula, también es muy conveniente, ¿verdad?, que no haya estos esfuerzos de responsabilidad, como lo señalabas. Hay un sistema de salud, ¿verdad?, pero las personas, no todas las personas tienen la posibilidad de acceso a un profesional en psicología. Entonces también la escucha se convierte en una opción elitizada y no en una opción posible en lo imposible, como hemos tratado de construir en nuestros programas de salud mental comunitaria, que es la posibilidad de reivindicar el derecho en un espacio comunitario que sostiene el sufrimiento de las personas.
Yo quisiera agregar además que el paradigma de atención, en nuestro parecer, está equivocado. Hay que llegar la hora antes y no la hora después.
Preventivo.
Uh-huh. Ya cuando aquella familia toca la puerta del patronato o aquella familia o aquel adolescente toca la puerta del Hospital Nacional Psiquiátrico, por ejemplo, ya realmente es demasiado tarde. Nosotros tenemos que trabajar la hora antes, no cuando ya la situación está ha llegado a un daño bastante avanzado, es cuando nosotros, realmente el Estado y todos nosotros ponemos atención. La prevención en este país ha fallado en grande.
Reaccionar, y esto que decía Helga, de poder tenerlo como una posibilidad de derecho. O sea, concebirlo de esa forma para también buscar opciones que permitan de fortalecer nuestro trabajo, nuestro ejercicio emocional, de búsqueda de espacios como estos que ustedes mencionan. Y quizás la gente por allá que nos esté escuchando se está preguntando de qué están hablando las uh-huh. compañeras con respecto a este programa de trabajo comunitario que aborda el tema de salud mental. relacionado con otros aspectos como arte, organización comunitaria, y quizás podemos entrar hablando un poco más de este trabajo que realizan.
Con gusto. Mire, en el año 2006 fue que nosotros iniciamos con esta idea. Esta idea es el justo llegar la hora antes y no la hora después. Lo iniciamos con el Hospital Nacional Psiquiátrico. En marzo de 2007 hicimos la Fundación Fundamentes para colaborar. Esta idea es llegar la hora antes, ¿cómo? En las casas comunales. En las casas comunales, ¿hacer qué? Brindar una posibilidad de escucha al sufrimiento de los niños, brindar una posibilidad de hacer arte en conjunto, es decir, teatro, telas, movimiento creativo, cocina, y brindar una posibilidad de retención en el sistema escolar. Es decir, aquel niño que sale de la escuela, aquella niña que ya queda fuera del ámbito académico, es una niña que realmente está en una vulnerabilidad mucho mayor para caer en cualquier situación de peligro o depresión. Entonces, para esto hemos hecho en Pavas 4 casitas. Comenzamos con chiquitines de 4 años en adelante y las otras de 6 años en adelante. Luego de realmente de tener excelentes resultados como embarazo adolescente tasa cero, tengo la gran dicha de contactar con Helga. Se realiza una situación que Helga ya va a relatar de una problemática en Talamanca y montamos un modelo similar en Talamanca. Y después de esto, los grandes olvidados que no habíamos podido, que son lo que llamamos popularmente los ninis, y hemos iniciado con 3 casitas en Atillo, Villa Esperanza de Pavas, y también a La Juelita con 3 casitas para chicos y chicas que han salido del sistema escolar.
Ok, estamos hablando de salud mental. Si usted apenas está enlazando, hoy estamos en La Cabuya abordando este importantísimo tema, y le recordamos a la gente que nos puede enviar mensajes, preguntas, comentarios a lacabuya@vocesnuestras.org, que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, en el Facebook de La Cabuya, así nos pueden encontrar, que también nos pueden enviar mensajes al 8305-3777, repito, 8305-3777, y también nos sintonizan, obviamente, por la emisora 101.9 FM de la Radio U de Costa Rica. Por acá nos están acompañando las compañeras de Fundamentes, Laura Chacón y Helga Arroyo, que también trabajan en el Hospital Nacional Psiquiátrico y que también son docentes de psicología acá en la Universidad de Costa Rica. Helga, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia. Ya Laura nos está comentando de estas casas de escucha que se han establecido más en el área metropolitana, pero ¿qué estaba pasando por allá en la zona del Caribe y por qué se decide abrirlas allá?
Sí, en el 2014 se establece una declaratoria de emergencia cantonal por la problemática de suicidio en personas jóvenes. De esa declaratoria surge la conformación de una instancia conformada por instituciones y organizaciones comunitarias que demandan la posibilidad de un Estado que actúe. Y volviendo un poco al tema con el que empezamos de la desarticulación interinstitucional, del abandono en el tema de salud mental, entonces esta comisión enlaza con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que tenemos la suerte que en ese momento Laura es la representante del Ministerio de Salud, y se hace el vínculo con la Universidad de Costa Rica. Generamos en conjunto con mi colega Damián Herrera y yo una investigación para entender cuáles eran los factores incidentes de suicidio. Y un poco lo que logramos identificar es que el cantón de Talamanca es uno de los cantones con mayores índices de exclusión y vulnerabilización psicosocial, y que ha sido práctica de formas distintas históricas de violencia, que esto ha generado, como lo decíamos al inicio, era la materialización de un sufrimiento y un trauma psicosocial de una herida alojada en las relaciones. Además, hay otro elemento que identificamos, que es que estos despojos también han sido un despojo de lo cultural y lo identitario. Y cuando a uno se le despoja de aquello fundante que te hace ser, la posibilidad de conexión con la vida empieza a diluirse. Entonces, cuando nosotros identificamos estos hallazgos, también identificamos que el vínculo es el factor de protección por excelencia en el suicidio. Entonces, esto nos devuelve al programa que ya veníamos trabajando desde hace 14 años, años en Pavas y nos da la posibilidad de llevar el programa Casitas de Escucha a Limón y Talamanca, que logramos abrir además en una articulación de esta instancia, que además hacemos un esfuerzo político, que esto es muy importante, y el trabajo que hacemos en Talamanca se vuelve un decreto del Ejecutivo, que ahora es obligatoria la conformación de estas instancias locales comunitarias para dar una respuesta de salud mental.
¿Cómo se llama la figura?
ILAIS, Instancia Local para el Abordaje de el Riesgo Suicida. Y entonces ahora es un mandato obligatorio a nivel nacional, que bueno, que esto también nos plantea el reto de la conformación de la ILAIS en Talamanca fue a partir del dolor, del dolor que posibilitó movimiento. Entonces, bueno, ahora cómo construimos y acompañamos esta posibilidad que en las comunidades existe esta instancia. Y bueno, y lo que sería para nosotros el sueño y para la doctora Uribe, que es la directora del Hospital Nacional Psiquiátrico, es que en cada barrio haya una casita de escucha y que se reivindique el derecho a que todos y todas podamos tener un espacio de resignificación del dolor, del sufrimiento, y además un espacio de creación que nos aleje a la destrucción y nos permita mirar a la vida.
De acuerdo, muchísimas gracias. Ahorita vamos a pasar a un corte con algo de música, ¿sí? Para allá estoy comprobando con mis amigos en los controles. Y ya casi volvemos. Hoy en La Cabuya, hablando de salud mental, le recordamos a la gente que nos puede enviar sus comentarios, preguntas, sugerencias, y que empecemos a abordar este tema desde también las preocupaciones de la gente que nos escucha, las necesidades, algún caso o alguna experiencia que le remita. Entonces, estamos en La Cabuya y vamos con algo de música.
¿Para qué quiero enemigos si tengo tantos hermanos? ¿Para qué quiero enemigos si tengo tantos hermanos? Los que están hasta las manos y los de mano tendida. ¿Para qué aburrir el termo con el agua casi hervida? Mañana temprano me acompaña el mate amargo. A la mañana temprano me acompaña el mate amargo. Si no hay mate yo no arranco la jornada evolutiva. ¿Para qué pisar ortigas si puedo llegar volando? Cultivo el bajo perfil. Cultivo y vapor para un coloque señor, y los versos van saliendo. ¿Para qué guardar rencor si puedo cantar durmiendo? Cuando la emoción desborda, recuerdo dos ocasiones cuando la emoción desborda. Los que siguen en el borda escriben versos fumando. Con cada paso que doy siento que ya estoy llegando. Para un coloque señor, y los versos van saliendo. ¿Para qué guardar rencor si puedo cantar durmiendo? Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo y vapor. Para un coloque señor, y los versos van saliendo. ¿Para qué guardar rencor si puedo cantar durmiendo? Como el perejil condimentando potaje, ando como el perejil condimentando un potaje. Harto de pagar peaje o dormir en los rincones, pido respeto armando canciones.
¿A quién le importa la educación universitaria pública?
A mí, porque me da la oportunidad de superarme.
A mí, pues me gustaría entrar a una U pública.
Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad.
Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas.
A mí, porque la U pública promueve el deporte.
A mí, porque solo con beca puedo estudiar.
¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores.
Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre.
Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa por los derechos.
Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar.
Jueves de 8 a 10 de la mañana.
Va a estar en vivo esta información.
Por la 101.9 FM.
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Estamos de regreso en La Cabuya y hoy hemos estado conversando por acá con Laura Chacón, quien es la presidenta de Fundamentes y es la coordinadora del programa Escucharte del Hospital Nacional Psiquiátrico, que trabaja el tema de prevención infanto-juvenil. También con Helga Arroyo, quien es psicóloga del Hospital Nacional Psiquiátrico y coordinadora del programa Casitas de Escucha en Talamanca y Limón. Ambas son docentes acá en la Universidad de Costa Rica y se incorporaron acá al programa de La Cabuya Katia Salazar, quien es líder comunitaria, y Jafet Marín, quien fue un usuario del programa, del que están comentando las compañeras antes del corte, este trabajo comunitario y sus resultados, y ahora es un actual profesor del programa. ¿Cómo sí. están? ¿Cómo están?
Sí. Bueno, nervioso estar aquí, pero demasiado feliz.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación también a compartirnos un poquito de su experiencia. Estábamos encuadrando la situación, entonces llegaron apenas bien para que nos cuenten un poco cómo fue su proceso de trabajo en relación al programa y qué beneficios o qué resultados han notado ustedes, tanto personales como en la comunidad.
Bueno, los motivos han sido muy importantes, ¿verdad? Y hemos recopilado muchas cosas buenas en todo este tiempo, ya más de 10 años de trayectoria de estar aquí en Pavas, tratando con los jóvenes, los adolescentes, los chicos. Ha sido una experiencia súper maravillosa, motivada a la comunidad para seguir adelante, ver tantas personas que han podido llegar a la universidad, que tal vez no lo tenían en mente porque no tenían un motor para seguir adelante. Uh-huh. Y gracias a Fundamentes, muchos muchachos lo han logrado. Aquí como está Jafet también para que él cuente la experiencia de todo lo que él ha vivido de parte de Fundamentes también.
Katia, me chismearon por ahí que usted era una de las impulsoras y de las que compró la idea desde el principio. Entonces, también cuéntenos cómo llegó usted a esa conclusión de que eso era algo que necesitaba su comunidad.
Bueno, cuando mi mamá fue la que empezó con la doctora Laura, hace más de 11 años, cuando ella empezó a trabajar ahí, el salón comunal era completamente, casi no se utilizaba, el salón comunal estaba en un espacio libre, que no había nada que hacer ahí, ¿verdad? En la comunidad se necesitaban muchas cosas. Entonces llegó Laura a decirnos que si nos prestaba les prestábamos el salón para poder empezar a trabajar ahí. Entonces mi mamá dijo, claro que sí, y desde ahí mi mamá comenzó, y ya después yo llegué a ver y a mí me fascinó la idea, me enamoré del programa. Para mí ha sido como un amor que no le he podido soltar todavía.
Y no lo vas a soltar.
Porque me encanta lo que hago, me encanta poder ayudar al prójimo, a ayudar a los niños a que salgan adelante, porque nosotros desde hace muchos años nunca tuvimos esa oportunidad, como yo le decía a Laura. Si tal vez en el tiempo de antes hubiera estado esa oportunidad, no hubieran tantos muchachos en drogas, no hubieran tantos abusos, no hubieran tantas cosas que ha pasado en nuestro barrio que nosotros lo hemos vivido. Y eso es lo que nosotros decíamos, que ahora tratar de que no le pase a ninguno de todos los que están aquí, porque hay muchas personas ayudando.
Y aquí, Katy, entonces nos vuelve a rescatar ese tema de lo preventivo, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sostenemos, contenemos, construimos, previniendo este montón de otros escenarios que obviamente no son positivos para nadie en el tema personal, pero tampoco en el social? O sea, sabemos que todo esto al final es como un gran cáncer que empieza a consumir la estabilidad y un montón de otras cosas que nos afectan a todos, ¿verdad? Como sociedad. Jafet, cuéntanos. Entonces, de beneficiario a profesor, pero primero cuéntenos cómo se sintió usted el primer día que llegó, por ejemplo, a las clases.
¿Como usuario o como profesor?
Como usuario.
Ok. Me acuerdo perfectamente que tenía como 7 años cuando entré a primero. Y bueno, recuerdo que antes, cuando tenía como 5 o 6 años, yo había llegado al comunal a preguntar si podía llegar. Y tenía que esperarme hasta entrar a la escuela para poder empezar a ser usuario. Y yo solo lloraba porque quería ir. Ajá. Mis primos y mis primas iban, entonces yo siempre iba con ellos. Siempre. Todos los jueves, yo me acuerdo. Y no, siempre llegaba con demasiadas ganas porque era un espacio diferente, nuevo para mí. Y no, siempre llegaba demasiado feliz. Era como ir a una clase de baile ahora, como que me sentía en un lugar seguro.
Uh-huh. Uh-huh. Ok, y ahora entonces eres profesor.
Sí.
¿Y cómo te sientes desde el otro lado?
Bueno, demasiado como, no sé cómo describirlo, pero primero feliz y después como con demasiado nervio, porque ahora entiendo todos los profesores desde que llegan, con el trato con los niños.
Uh-huh. ¿Y eres profesor de?
De danza urbana.
De danza urbana. ¿Y cuántos chicos, con cuántos chicos y chicas trabajas?
Más o menos como con 5 o 7 chicos.
5 o 7 chicos. Ok, bueno, por acá, escuchando un poco más la experiencia, ¿verdad?, desde los beneficiarios o de las personas que empujaron los procesos en la comunidad, pero retomando un poquito lo que veníamos hablando antes del corte, Helga mencionó algo muy importante, que son estas comisiones que se pueden organizar en los barrios. Si alguien nos está escuchando y siente que esto le refleja mucho a su situación, a su localidad, y no ha encontrado formas de atender la situación, quizás si nos cuentas un poquito cómo se constituyen estas figuras, ¿verdad? Y qué se necesita para que echen a andar. Porque, bueno, una cosa es que sea un decreto, ¿verdad? Como todos sabemos, la ley es muy bonita en el papel, pero ya a la hora de materializarlo, ¿de qué echaron mano ustedes en el proceso?
Sí, ahí lo importante es, como es un decreto, ¿verdad?, es un mandato del Estado, tiene que emerger como una articulación interinstitucional.
Okay.
Lo que pasa es que no solo puede ser lo interinstitucional, tiene que tener presencia de las organizaciones comunitarias. Entonces, la apuesta es por una activación que surja de las áreas de salud, del Ministerio de Salud y de las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de prevención en salud y salud mental, y que se articule con las organizaciones comunitarias. Okay. Porque precisamente desde el modelo, que Laura es la que lo crea, para nosotros es muy claro que cuando hay un dolor o cuando falla una estructura como la familia, la comunidad puede ser la posibilidad de sostenimiento. Y esa es la apuesta. Entonces, estas instancias locales, que bueno, que nacen en un contexto que estábamos trabajando de prevención del suicidio, pero la aspiración es que sean de salud mental. Entonces, no solo centrarnos en un sufrimiento o un pasaje al acto como el suicidio, sino otras manifestaciones de dolor y sufrimiento, y que podamos hacer una apuesta de prevención, que bueno, que en el caso de Jafet es muy clara la transformación y la historia que él además elige describir y que además comparte su saber con nosotros en algo que para nosotros es esencial, porque en este modelo que describía Laura no solo es la posibilidad de la escucha y poner palabras al sufrimiento, sino la posibilidad de crear. Y esto que Jafet hace bailando, danzando, creando una forma, una propuesta distinta, esta felicidad que experimenta en su cuerpo, es lo que buscamos, que haya una experiencia creativa que te ponga en otro lugar y que te conecte con la posibilidad de construir un proyecto de vida, ¿verdad?
Que se genere, que esté ese espacio seguro que desea Jafet para que las condiciones permitan que eso sea posible, sí. ¿Verdad? Sí. Por ahí, retomando también esto que mencionas, el semanario publicó la semana pasada, si no me equivoco, hace como 10 días, una publicación que habla de cómo la tasa de suicidio en nuestro país está en incremento, ¿verdad? Y cómo hay ciertos cantones que tienen como de los índices más altos del país. Se mencionan, por ejemplo, Santa María de Dota, Tarrazú, León Cortés, el Guarco de Cartago. Y entonces también estamos como en un momento en el que quizás hablar de este tema no es opción, ¿verdad? Es como necesidad,
y obligación.
Transversal, obligación, un derecho. Entonces también, si la gente que nos está escuchando por allá en la casa, en el trabajo, en lugar de estudio, de camino hacia algún lugar, dice, bueno, pero porque estamos hablando de eso, eso aquí no pasa, el país más feliz del mundo, y como ciertas cosas ahí, que a mí a veces me parecen más como de campaña publicitaria, hay que atenderlo, y está generando efectos muy graves. Que yo diría que, bueno, esta es la manifestación más concreta, ¿verdad? Como ya el último paso de la crisis, pero como ustedes dicen, la desatención de este tema realmente también se ancla a muchas otras situaciones sociales muy perjudiciales, ¿verdad? Que no pasen solo en un lugar, o sea, que realmente es una cuestión país. Ahorita vamos a escuchar un par de notas que nos envía la gente desde las comunidades sobre unas actividades que se estuvieron realizando este fin de semana. Una nota sobre el Festival La Esperanza en la zona norte, que por ahí uno de sus organizadoras nos va a contar, y que también se relaciona un poco con esto que estamos hablando, cómo se generan espacios de encuentro, de diálogo, de organización comunitaria. Y vamos a escuchar una nota de FRENASAP, que por allá la gente que está organizada contra la expansión piñera también nos va a contar otra situación. Entonces pasamos a la información.
Mi nombre es Janet Rojas Salas, parte de la Asociación Cultural Abriendo el Surco, que también tenemos un programa radial. Y hoy estamos aquí en la comunidad de Zona Fluca de la Fortuna, un asentamiento donde se va a llevar a cabo el 14º Festival de la Esperanza, un festival que venimos haciendo ya por 14 años y que lo que hacemos es precisamente divulgar la cultura campesina y la cultura nuestra. La gente que viene acá es cantautora, poeta. Si baila, todo lo que hace es, de acuerdo a su expresión, es original. Lo que le pedimos es que todos los temas que traen sean originales, sean compuestos partiendo de la experiencia de cada cual, de la gente de alguna forma. Y también tenemos artesanos que traen pinturas, que traen también cosas agrícolas, como hay ahí está gente que está en rescate de todo lo que es el cacao, es las semillas criollas, tan importante cuando tenemos también los transgénicos. Y por supuesto que lo hacemos en el marco del mes del medio ambiente, porque en este momento, con todo lo que tenemos, con el cambio climático y todo, precisamente no es obra de la casualidad, estamos rescatando eso. El medio ambiente hay que salvarlo, y viéndolo también como un tema no solamente meramente ambiental, sino sabemos que también es un tema político, económico, porque sabemos que los que más han deforestado son las grandes transnacionales, las cadenas hoteleras, por ejemplo, en Guanacaste, las piñeras acá en la región, la explotación minera que ya causó impacto, aunque la gente dice no se dio a la minería, pero causó impacto, y ahora artesanal sigue causando impacto, donde se manejan muchos chorizos. Entonces es un espacio para cantando y diciendo poesía, denunciemos lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en nuestra región y más allá. Así que de eso se trata. Bueno, primero promover la cultura, que el lema es rescatando talentos en la región norte y más allá. La gente compone si hay a dónde ir a expresarlo. Después la gente compone de acuerdo a su realidad, la gente canta diciendo su realidad, que no es lo mismo decirlo quejándose. Es una forma, digamos, artística de decir lo que nos aquejan. Ahora que tenemos el plan fiscal, por ejemplo, la gente compone sobre eso. Entonces la gente aqueja también, la gente se queja de los políticos que tienen, de la corrupción política, tanto nacional como la local, en las municipalidades, y también, ¿por qué no?, en las comunidades también. A veces los líderes comunales repiten patrones de los políticos corruptos. Entonces es un poco eso, es como decir, cantando en poesía lo que se está dando, compartiendo, fortaleciendo lazos de las comunidades, de los cantautores que llegan, que se encuentran, que comparten una comidita también típica. Entonces es un espacio también para recrearse, para recrear a la familia, las comunidades, que vengan a pasar un día ameno y que se den cuenta también de lo que está pasando de una forma, repito, amena.
Yo soy Henry Picado, soy miembro del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, el FRENASAP, y nuestro objetivo es tratar de frenar los avances de la Expansión Piñera. Nos pueden contactar a nosotros mediante el Facebook FRENASAP CR y pueden también buscarnos en nuestra página web frenasapcr.org.
La cabulla.
Estamos de vuelta en La Cabulla. Y por ahí me estuvieron vacilando, pero vieron, sí escucharon lo del Festival de la Zona Norte, que es una actividad que organizan por allá las compañeras de Abriendo el Surco. Les mandamos un saludo muy afectuoso a ellas. Y también, bueno, un mensajito de la gente del Frente que está contra la Expansión Piñera, que también son organizaciones comunales que están buscando soluciones a sus condiciones de vida. Y bueno, ya para ir cerrando, compañeros, compañeras, yo quisiera que Jafet me cuente cómo era un día de clases en el programa. ¿Qué pasaba por ahí? ¿Cuáles eran las emociones?
Bueno, un día de clases en Fundamentes. Lo deseaba tanto cuando terminaba el día a las 11 de la mañana. Ya quería que fuera la semana siguiente para volver. Y bueno, un día de clases era un espacio más para poder descubrir quién soy, qué quería y ponerme metas desde pequeño de lo que quería hacer cuando sea grande. Y bueno, Fundamentes fue un canal, es un canal, un espacio para poder descubrir quién quería ser yo verdaderamente, que obviamente quería ser diferente a toda la realidad que estaba viviendo en mi casa, con mi familia. Y gracias a Fundamentes pude madurar muchas cosas, pude entender muchas cosas, pude buscar puede descubrir del arte que era lo que verdaderamente quería. Desde talleres de arte hasta tutorías de español, de mate. Siempre iba con ganas de hacer lo que sea porque estaba en Fundamentos, o sea, estaba en un lugar. Siempre era como acogedor.
Buenísimo. Sí. Muchas gracias por compartirnos eso. Compañeras, ¿qué pasa? Si alguien quiere sumarse, contactar o ir y hacer voluntariado, no sé qué opciones haya, ¿cómo localizan a la organización y cómo podrían formar parte de esto?
Realmente este es un trabajo que ha ido creciendo mucho. Y ese crecimiento en realidad refleja la necesidad sentida de las comunidades. Tenemos mucha gente comprometida y chicos y chicas como Jafet, ¿verdad? Apasionados con este modelo, Jafet estuvo 11 años, ¿verdad?, en el programa y todavía sigue estando y va a seguir estando. Entonces, si alguna persona quisiera como apoyar, puede contactarnos a través del Facebook, Fundación Fundamentes. También para nosotros es importante la donación de recursos, ¿verdad?, porque es lo que nos permite ir sosteniendo estos programas. Recibimos fondos públicos también. Nos ha apoyado muchísimo el Instituto Costarricense sobre Drogas y el PANI actualmente. Así como la Caja, el MEP, pero es muy importante también como el apoyo y ojalá que se puedan sumar. Cualquier donación que podamos recibir es importante para hacer la diferencia y poder construir una historia distinta.
¿Cómo hacemos para atender esta situación país? ¿Qué necesitamos?
¿Qué necesitamos? Necesitamos una posición del país que realmente decida cambiar su paradigma de atención en salud mental y que decida que la prevención es la vía de construcción de seres humanos y no seguir gastando recursos cuando ya es demasiado tarde. Nosotros somos un ejemplo más, pero hay otras posibilidades también de atención comunitaria. Sin embargo, hay cuántas casas comunales hay en cuántos barrios y cuántas casas están vacías de lunes a viernes y a veces tienen una fiesta sábado. Pero ¿qué tal si los llenamos de niños, niñas y de prevención? Lo llenamos de juego, lo llenamos de alegría y lo llenamos también de fortalecimiento del aprendizaje y de escuchar. Escuchar el dolor de los niños, el dolor de las niñas, el dolor de esas familias, de lo que está ocurriendo y seguir dando un ejemplo país, que el país apueste por su recurso humano.
Así es, y todos los efectos bilaterales, diría yo, de organización comunitaria, de reafirmación de la identidad.
Total.
¿Verdad? Como total, todo lo que se teje por ahí. No sé si Katia también nos quiere decir algo.
Porque ellos son dueños, ellos son dueños de la experiencia, dueños de esas casas. Katia, cuente.
Sí, nosotros somos dueños de nuestra comunidad y a veces la tenemos vacía y necesitamos explotarla para sacar aquello que muchos muchachos necesitan, un amor, una comprensión, una escucha, porque es lo que ellos necesitan ahora. Tal vez no necesitan un iPhone o otras cosas, no, necesitan cariño, necesitan comprensión para salir de este mundo que está un poco más difícil. Porque a veces dejamos a nuestros hijos de lado, a nuestros amigos y no los escuchamos. Y necesitamos abrir esos salones comunales para que mucha gente llegue ahí a hacer cosas demasiado divinas y bonitas y se van a enamorar de este programa. Cada uno tiene una historia que contar siempre.
Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos hoy en La Cabuya. Ya vamos cerrando. Nada más les extendemos una invitación también de la gente que sigue en la organización, porque hay diferentes frentes que atender. Va a haber un conversatorio que se llama Modelo Energético, Perspectivas y Debates sobre Proyectos Hidroeléctricos en Costa Rica. De los expositores tenemos a Javier Orozco, quien es director del CEMPEICE, Raúl Vargas, gerente de desarrollo empresarial de la empresa H. Solís, Osvaldo Durán, investigador del TEC, Otto Méndez, dirigente comunal, y modera Gloriana Rodríguez. Para ir, parar las orejas también y saber qué se anda por ahí conspirando. Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Tortós, primer piso, Facultad de Ciencias Sociales, este jueves 13 de junio del 2019 a las 5 de la tarde. Invita a la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Ciencias Sociales y kioscos ambientales. Por hoy nos despedimos. Les acompañó Leonardo León en los controles y Dani también en los controles. Por acá estuvieron Helga, Laura, Jafet, Katia y Oriana, y nos escuchamos la próxima semana en La Cabuya. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.